Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. En el día de hoy vamos a... Bueno, a partir de este programa, haciendo una mención especial para quienes se nos han dejado en este mayo que ha sido tan turbulento y que, bueno, nos ha dejado sin la presencia de personas que, si bien no veíamos habitualmente, pero sí han sido fundamentales en muchos aspectos. Patricio Bañados, este gran periodista, quien a través de su hija, de Joana Bañados, compañera, amiga, bueno, nos condolemos por su partida cuando fue uno de los hombres más señeros, valientes y comprometidos por la transición que nosotros estamos viviendo hoy día. Él aspiraba a una democracia, bueno, todavía tenemos esta transición. Augusto Góngora, lo mismo a través de Radio Análisis, cómo olvidar toda su entrega. Y por cierto, a través de Paulina Urrutia, quien ha demostrado un ejemplo de amor que nos tiene a todos, la verdad, tremendamente emocionados. Eric Polhammer, el poeta, también se fue. Y Marta Cruzcoque, la primera mujer directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, lo que era la DIVAM, lo que hoy es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ella fue la creadora del Día del Patrimonio Cultural. Y por eso, Marta Cruzcoque, les recomiendo que vayan y escuchen una entrevista maravillosa que me concedió hace unos años atrás, la Dama del Patrimonio. Está allí en volanlasplumas.cl. Vamos a hablar en el día de hoy junto a Pablo Seguiel, historiador y especialista en memoria, en patrimonio, en cultura. Es un candidato a doctor en historia, un sociólogo, y tiene, la verdad... ha trabajado en el Consejo de Monumentos Nacionales, hoy día lo que es el servicio, así que la verdad es una conversación muy entretenida. Y también para quienes estén buscando hoy día el teatro y saber nuevas formas, qué está pasando. Bueno, yo les recomiendo la obra Caracol, de la que vamos a conversar hoy día junto a la directora y actriz Ignacia Agüero, que nos va a dar algunas pistas sobre esta obra que se presenta a partir de hoy, miércoles, y hasta el sábado en el Teatro Cidarte. Junto a José Rojas, allí en los controles, también Prosa y Política, Liberal y Ediciones, que hacen posible este programa. Y acá, Vivian Lavín, desde los micrófonos. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. ¿Se acuerdan ustedes, dentro del Santiago ochentero y también algo de los 90, del Caracol de los Leones? Bueno, para los que somos de Santiago, de la capital, los caracoles fueron centros comerciales que tuvieron un importante rol desde el punto de vista social, porque era uno de los pocos lugares para reunirse en dictadura. El famoso Caracol de Providencia fue un espacio en el que, bueno, la juventud de ese entonces, ahí el Paseo Las Palmas, por cierto, la gente que vivía tampoco tan cerca de Providencia, se tomaban largas micros justamente para ir a pasearse un sábado por la mañana en esas calles y mirarse, descubrirse, porque era una ciudad acorralada. Bueno, el Caracol de los Leones no era tan famosillo, digámoslo así, pero sí cumplió también un rol social. También tenía reunía a pequeños y pequeñas emprendedoras. Y bueno, un grupo de artistas ha decidido hacer una obra en torno a ese caracol abandonado en el centro de Santiago. ¿Y por qué? Y no especialmente ese, pero sí en torno a esta figura. Lo que pasa es que hace unos años atrás, y no pocos, así estamos hablando desde hace poquito, o no tantos, digamos, no tantos años, fíjense que un grupo de jóvenes se encerró en este caracol porque estaba abandonado. Al principio lo empezaron a cuidar y después se quedaron allí y se encerraron. Esto sirvió para que estos artistas de la compañía La Secta trabajara un texto dramático que fue presentado nada menos que durante la pandemia. Imagínense la paradoja, estábamos en una pandemia y se hablaba de este encierro en un caracol. Bueno, se hizo en una temporada digital, porque ya sabemos, en pandemia aprendimos a ver teatro a través de nuestros computadores, en Matucana 100. Y fue entonces un proyecto financiado por el Fondart Regional 2021. La obra se llama Caracol y, como les digo, está inspirado en un caso real y narra la historia de tres personas, hombres, en este caso, que deciden separarse del mundo para habitar un caracol comercial abandonado. Bueno, los actores o la actriz Ignacia Agüero junto a Juan Pablo Troncoso, que en este caso son los directores, y en este caso Juan Pablo, también el dramaturgo, bueno, volvieron sobre ese texto, lo que habían trabajado el año 2021, y lo han vuelto a replantear. Así que rápidamente, quienes estén buscando una obra de teatro para ir a partir de hoy, miércoles y jueves, viernes y sábado. Entonces hoy día, miércoles 24, jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Sidarte. Allí en Ernesto Pinto Lagarrille 131 se está presentando esta obra Caracol. Bueno, la verdad es que quisimos saber un poquito más porque, bueno, hay que escuchar, ¿no? Sobre todo porque esto es una obra que tiene muchas, muchas bajadas desde el punto de vista de lo que significa el encierro. Bueno, ahora que están amenazando con una nueva pandemia, creo que vamos a tener que empezar a reflexionar mucho en torno a estos encierros. También, ¿qué pasa cuando las personas deciden salirse de la sociedad y quedarse adentro en algo por decisión propia? Y claro, y ahí también surgieron las ideas de poder trabajar en torno a lo que son las sectas. Bueno, le preguntamos a la directora y actriz Ignacia Agüero que nos contara sobre esta experiencia real sobre la que surge esta obra Caracol, cómo fue esa experiencia y, bueno, cómo lo trabajaron desde el punto de vista teatral, dramatúrgico. ¿Y por qué se hacía tan interesante?
Hola, mi nombre es Ignacia Agüero, soy una de las codirectoras de la obra Caracol y voy a contar que la obra se inspiró en sus inicios en un hecho real. La obra está inspirada en un caracol comercial real que existe en la comuna de Providencia, en Santiago, y que llegó a ser administrado por un grupo de hombres que veían en este lugar una especie de refugio en el que podían imaginar y intentar crear una comunidad otra, distinta al oficial. Hablaban de cambiar el mundo, pero sin el mundo. Justamente eso nos llamó mucho la atención. Este grupo de personas que quieren construir una sociedad mejor, pero sin la gente. Entonces ahí parece haber una contradicción. Era una comunidad de hombres que imaginaban un mundo sin otros, distinto a ellos, sin las leyes de la productividad, sin situaciones que los obligaran a hacer algo que no querían, medio hedonista tal vez, y nos permitió preguntarnos por qué hay quienes deciden alejarse, por qué hay quienes desprecian a los otros, a los de fuera, por qué hay quienes desprecian el trabajo, por qué había un grupo de personas que despreciaban la incomodidad, el esfuerzo, el tener que hacer cosas que uno no quiere hacer, que pareciera ser tan cotidiano, ¿no? Tan parte de la vida, tener que hacer cosas que uno no quiere. Pero había un grupo de personas que tenían como una cierta ideología que habían decidido dejar de hacerlo. Y era tal vez muy fácil de juzgar como flojera o como hedonismo, como dije, pero buscamos encontrar una versión más interesante, que era tratar de entender qué es lo que le pasa a las personas que deciden eso o sienten eso.
Y claro, la temporada inicial fue en Matucana 100. Ya les contábamos, en una pandemia, pero ahora lo cambiaron. No solo cambiaron el formato, sino que también parte de los actores. Esto, de esto nos va a contar un poco Ignacia Agüero, como les digo, es directora y también actriz de esta obra Caracol que se está presentando a partir de hoy y hasta el sábado. Es una temporada muy cortita de la compañía La Secta en el Teatro Cidarte, porque claro, es bastante distinto una y otra, y también los nuevos actores. En este caso tengo que decir que todos los actores el elenco está integrado por Esteban Cerda, Valentina Nazar y la propia Ignacia Agüero, a quien escuchamos a continuación.
La obra nació para hacer teatro, pero por la pandemia tuvo su primera vida de forma virtual. Eso tenía sus desafíos y también teníamos a favor nuestro la edición, entonces pudimos trabajar mucho construyendo imágenes. Y ya al traerla a escena en esta oportunidad, tenemos desafíos escénicos, actorales y dramatúrgicos que en la primera versión no teníamos. Lo que ha implicado mucha más exploración, investigación y formas de resolver cosas. Y claro, teníamos otro elenco. Inicialmente teníamos un elenco de 3 mujeres y por distintas razones, por el tiempo también y la misma pandemia, se fueron 2 de las actrices. Quedó una del elenco original y entró una actriz nueva, la Valentina Nazar, y entró Esteban Cerda, un actor. Y eso nos ha dado muchas posibilidades. Inicialmente, al ser 3 mujeres, inevitablemente la obra tenía pedía que habláramos de la mujer o que habláramos más evidentemente del feminismo, y en esta oportunidad nos permite ser mucho más fluidos en términos de género y también tal vez sentirnos más libres para imaginar nuevos códigos, nuevas historias, nuevas posibilidades de relaciones entre los personajes también. Me parece que el nuevo elenco permite un montón de posibilidades y también al entrar 2 personas nuevas entran con toda su experiencia y con todas sus ideas y su creatividad y le han dado un giro a la obra que la vuelve tal vez mucho más delirante de lo que era inicialmente. Y creo que ese es el espíritu de la obra, una obra rara. Es una obra rara, delirante, que habla sobre una nueva forma de concebir la vida, una nueva forma de concebir las relaciones, la comunidad. Y justamente este nuevo elenco ha trabajado arduamente en eso y el equipo también.
Bueno, el encierro de un grupo de personas en un espacio tan poco convencional como lo es un centro comercial abandonado, donde se dan reglas, criterios de convivencia, bueno, les hizo a este grupo empezar a explorar el tema de las sectas. Que causan mucha, siempre cuando aparecen como noticia, causan mucha impresión porque como que emergen de un minuto a otro estos grupos que han estado unidos durante quién sabe cuánto tiempo, haciendo qué cosas, porque ahí entonces también la imaginación de nosotros empieza a funcionar, ¿no? Que no solo lo que sabemos, las noticias, sino que lo que imaginamos, que es siempre bastante más fantasioso de lo que es la realidad. De sectas nosotros tenemos en Chile, vamos sabiendo de ellas, algunas horrorosas, con ritos humanos, pero también, ojo, que también hay otro grupo de sectas. Recordemos que el mismo Opus Dei fue declarado por el Papa nada menos que como una secta. Así que esto de las sectas no es algo tan extraño, no es algo tan lejano, ahora que tenemos a un nada menos que al más votado convencional republicano y que dice que su guía es Dios, pero o Cristo, pero Cristo le habla a través de la Biblia. ¿Cómo le hablan? Él tiene que tener obediencia. Tenemos que entender y acercarnos a estos grupos para poder abrirnos a nuevas realidades y saber cómo dialogar, saber cómo avanzar, ¿no? Bueno, eso me fui a otro lado, pero acá lo importante es sobre la secta, los elementos que entregan, las reflexiones que yo creo que el teatro nos permite acercarnos y profundizar. A quien vamos a escuchar ahora es a Carlos Briones, él es asistente de dirección y también de, productor de la obra Caracol.
Yo creo que una de las particularidades de estos grupos, más bien sectarios, tiene que ver con la sensación de no encajar en el afuera. Entonces estos son personajes que de alguna manera están fracturados en diversos sentidos. Número uno, tienen esta sensación de nunca ser suficientes respecto a las expectativas de los otros, por lo tanto de nunca encajar, y desde ahí nacería esta motivación a alejarse, a generar un universo con sus propias reglas. La obra también toca o se adentra en explorar las fisuras que surgen a partir de la violencia de género, de la discriminación hacia las mujeres, pensando que estos son tres personajes femeninos. Y por último, creo que también estos personajes están fracturados en respecto a los discursos imperantes en la sociedad. Es como que las grandes utopías, los grandes ideales en el último tiempo han sido puestos en tensión, han sido puestos en jaque y como que se han derrumbado. Entonces, de alguna manera, estos personajes también escapan de eso y se quieren resguardar de eso.
Bueno, ya saben entonces, a partir de este de hoy miércoles y hasta el sábado 27 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Cidarte se está presentando la obra Caracol para que la puedan ir a ver. Yo voy a ir, yo creo que mañana o pasado mañana mejor, o el sábado. A veces las últimas funciones son las mejores. Bueno, recordar entonces que el Teatro Cidarte está en el Ernesto Pinto Lagarrigue 131 en la comuna de Recoleta.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hola a todas y todos. Bien, esta recomendación que voy a hacer no es ninguna novedad porque María José Ferrada, sin duda, que es una de las voces literarias más interesantes y versátiles que tiene nuestra literatura actual. Ella posee libros infantiles que son realmente logrados y novelas para adultos que son contundentes y en las cuales también se nota su total sintonía con la infancia. Por ejemplo, hay una novela de María José Ferrada que se llama Cramp, que es una historia en la cual la niña y su padre, en una relación conmovedora y con algo de disfuncional, se logra una integración entre el mundo propio de los personajes y el entorno social y nuestra historia reciente. En este caso voy a comentar El hombre del cartel, que está editado por Editorial Alquimia. En esta novela, Ramón, el novio de la tía de Miguel, que es el niño que narra la historia, deja su trabajo en una fábrica y lo cambia por otro que consiste en cuidar un cartel de propaganda. Dado el tamaño del cartel, el hombre decide que es una buena idea irse a vivir arriba de él y optar por una vida distinta desde otra perspectiva, literalmente desde otra perspectiva, porque el cartel por supuesto es enorme y queda instalado en lo alto del cartel. Esta decisión es el pretexto para ver cómo reacciona la comunidad de la villa ante la aparente locura de Ramón, especialmente la madre del niño, que transmite una tristeza y soledad que se expresa en clave de amargura. Miguel, el niño, visita a Ramón y desde la altura y la distancia ve su barrio y pronto también a los sin casa que se instalan en los deslindes de la villa. Entonces, esta novela, El hombre del cartel, de María José Ferrada, se transforma en una novela acerca de la difícil aceptación del que es diferente y de las conductas que los seres humanos desarrollamos para generar comunidad y mantener lo que creemos que es un orden necesario para las vidas de todos. Hay en este libro mucha poesía, no solo por lo que Miguel percibe y el modo en que empieza a asir el mundo, sino también por los caracteres de sus personajes, porque ninguno es blanco o negro, todos ellos están matizados. Los diálogos son muy creíbles y tienen ese humor de trasfondo que es tan típico cuando surge de las observaciones de los niños. Y bueno, por supuesto, hay una crítica social que no es local, y si bien se entiende que transcurre en tiempo presente y en nuestro país, pero que también podría ser otro, tampoco esta novela se ubica en un momento exacto, sino que da cuenta de cómo se manifiesta el individualismo de los seres humanos en tiempos contemporáneos. De modo que les recomiendo muy, muy intensamente que lean El hombre del cartel de María José Ferrada, que es una gran escritora chilena.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas. Ya volvemos. Estamos de regreso acá en Vuelan las Plumas. Seguimos con nuestro programa en el día de hoy.
El Día del Patrimonio Cultural es como se llamó en el año 1999. Esta especial celebración en torno a lo que hoy día conocemos el Día de los Patrimonios. Es un fin de semana ahora, el último del mes de mayo, y es una celebración anual que organiza ahora el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y la invitación es a disfrutar, por cierto, de lo que significa todo el patrimonio, tanto natural como cultural, histórico, el conocimiento, incitar a una reflexión ciudadana sobre los patrimonios en Chile. Bueno, acá las palabras están cargadas de significados y de distintas capas, sobre todo por la manera como vamos entendiendo esto de lo que estamos hablando, de nuestro patrimonio. Este año, en el que se conmemoran 50 años del golpe cívico-militar, la temática del Día de los Patrimonios será Recuerdos para el Futuro. Y se están, ya hay agendadas más de 1.600 actividades, lo que habla de que va a ser algo importante. Nosotros hemos querido conversar sobre este tema con quien sabe mucho. Se ha dedicado especialmente como egresado en historia, sociólogo de la Universidad de Chile, becario de la NID del programa de doctorado en historia de la USACH, está en este minuto, es un doctorando, ¿no? Y magíster en historia también. Bueno, Pablo Seguiel Gutiérrez es una de las personas más activas en cuanto a lo que significa este tema, lo que tiene que ver con la historia, con el patrimonio, con la memoria. Y bueno, para ello ha escrito libros importantes, uno de ellos que dice, bueno, que hoy día no vamos a hablar tanto de ese, o quizás pasaremos por allí, y que se llama Soldados de la Represión, Anticomunismo contra Subversión y Seguridad Nacional de las Fuerzas Armadas Chilenas, entre el 70 y el 75, ese es el periodo que él estudió. Este es un libro publicado el año pasado en las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Y también, para vincular con el tema de hoy día del programa, a propósito de estos días de los patrimonios, que este fin de semana que se avecina, Derechos Humanos y Patrimonio, Historias, Memorias de la Represión Paraestatal en Chile, 2019. Esto fue editado por las ediciones de la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, lo que antes, para los que somos más antiguos, esto era como el Consejo de Monumentos Nacionales, pero bueno. Y lo interesante es que vamos a poder hablar de nuestra memoria, del patrimonio cultural y mucho más, con alguien que sabe, con alguien que es bastante joven, súper estudioso, súper activo, súper polémico también. Así que bienvenido a Vuelan las Plumas, Pablo Seguiel Gutiérrez. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, y espero que podamos conversar sobre esta fiesta de todos y todas las chilenas, que es el Día del Patrimonio, que ahora, como tú bien indicaste, es un fin de semana y que siempre se celebra el último fin de semana del mes de mayo, desde que se instaurara a finales de los 90 por Marta Cruz Coque, que acaba de fallecer además el fin de semana, así que también recordar aquello.
Sí, bueno, la Marta, claramente el año 1999, ella crea justamente este día del patrimonio, básicamente en su rol ahí como directora de la DIVAM, la primera mujer
Claro, primera
directora,
mujer directora.
directora de la DIVAM. Tenemos un especial cariño por Marta, fue muy activa en nuestro programa, estuvimos muy de cerca trabajando con ella en distintas instancias, de modo que es una persona a la que nosotros le tenemos, digamos, especial aprecio. Pablo, tú naciste en el año 1989. Este Día del
Así
Patrimonio se
es.
creó en 1999. Tenías 10 años. Lo más probable es que te hayan llevado y algo te acuerdes, por lo menos de los primeros días cuando esto estaba empezando a formarse. ¿Qué importancia tuvo para ti en tu historia para que hoy día te dediques justamente a estos temas, la creación del día de lo que nos conocemos hoy como Día de los Patrimonios?
Para mí fue muy importante, sobre todo a partir del vínculo que yo desarrollé de pequeño con mi madre. Mi madre, cuando yo era muy chico, me llevaba todos los días al colegio. Mi colegio estaba en el centro. Y en el recorrido de la locomoción colectiva, en la mañana siempre me iba comentando las historias de los monumentos que estaban en el Bandejón de la Alameda o algunos edificios históricos que estaban emplazados en el centro de Santiago. Y también me hablaba de las versiones que existen sobre los diversos monumentos y sobre los diversos patrimonios, porque cuando hablamos de patrimonio siempre tenemos visiones contrapuestas, porque el patrimonio, como es algo que se vincula con los símbolos nacionales, siempre está con elementos que lo tensionan. Pero bueno, en mi primera aproximación con el patrimonio es precisamente una cuestión muy íntima, muy de recuerdos de mucha felicidad, que es recorrer la ciudad y que mi madre me estuviese contando las historias de cada uno de estos edificios y de los monumentos públicos.
Bueno, una madre especialmente interesada en esos temas, porque estos son, nosotros en Chile no tendemos a recordar, no hay placas conmemoratorias y las que hay apenas se ven. Entonces ella tiene que ser una persona, no sé si está todavía viva, pero por lo
La
menos
vida todavía.
me alegro, pero bueno, una mujer muy despierta y con mucho interés sobre esto, y que a ti personalmente te marcó como historiador, te fuiste también a estudiar ese lado, lo que me parece muy bonito, la verdad es que me quedo con eso, además que tú eres de Cerrillos, de modo que el camino debe haber sido medio largo, todos los
Era
días,
bastante largo, sí.
par
Y
de...
estuviera en Nacional, entonces era un camino largo, era un camino largo.
Pero
Y bueno, en
no
verdad como que
recuerdes.
cuando yo lo veo hacia atrás también decidí estudiar historia porque me gustó mucho Papelucho Historiador, entonces tengo vínculos muy emotivos con la literatura, con la poesía y también con el patrimonio, que son los ámbitos en los que yo me muevo hoy en día, artes, culturas y patrimonios.
Papelucho historia, qué lindo, qué bueno. A mí me encantan este tipo de referencias porque es bueno, es esa historia viva, ¿no? Sobre todo cuando tenemos a académicos, a intelectuales de primera línea y que tienen referencias tan vívidas de lo que fueron aspectos claves de su formación. Vamos, entremos en materia, algunas materias.
Entremos en materia entonces.
Nosotros cuando hablamos hoy día de este Día de los Patrimonios, claramente es una fiesta ciudadana, se abren los monumentos, pero lamentablemente como lo que nos quedamos un poquito ahí, tú estuviste allí en el Consejo de Monumentos Nacionales trabajando harto tiempo, de modo que sabes ahí donde las papas queman, donde verdaderamente se hace el trabajo como una secretaría técnica que está evaluando y que está aconsejando, porque no cuentan con recursos,
Muy poco recurso.
multidisciplinaria, con participación de amplísima de distintos organismos del Estado, las Fuerzas Armadas, de todas partes. Sin embargo, como que la cosa es bastante difícil. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Me gustaría saber en el Consejo de Monumentos Nacionales lo que hoy conocemos como el Servicio Nacional, ¿cómo se llama hoy día?
El patrimonio cultural.
Exactamente, Servicio Nacional de Patrimonio
Sí.
Cultural.
Sí, bueno, lo primero es señalar que el Consejo de Monumentos Nacionales se rige por una ley específica, que es la ley 17.288, y es un organismo técnico que está inserto dentro del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que está creado por la ley 21.045 y que es el servicio que organiza todas las bibliotecas públicas, los archivos, y las otras dependencias que tienen que ver con cultura, como los museos nacionales. Eso como un poco para armar la geografía de este gran Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que es uno de los servicios más grandes del Estado y que tiene presencia en la mayoría de las comunas de nuestro país. Es uno de los servicios más descentralizados. Y respecto a mi experiencia dentro del Consejo de Monumentos Nacionales, para mí fue una gran escuela. Estuve 7 años trabajando en su interior. Son profesionales que aman su trabajo, desde los auxiliares hasta los administrativos y hasta los profesionales que se dedican a los diversos temas que se trabajan en patrimonio, que son muy diversos, porque por una parte tenemos santuarios de la naturaleza, por otra parte tenemos los espacios urbanos y las zonas típicas, por otro ámbito tenemos los monumentos arqueológicos y paleontológicos, y finalmente tenemos los monumentos públicos, que son las estatuas de la ciudad, y los monumentos históricos, que es al tema al que yo me dedicaba dentro del Consejo Monumento. Entonces, desde dentro, esta fiesta de Chile, esta fiesta del patrimonio, se vive con mucha intensidad porque hay un compromiso desde sus auxiliares hasta sus profesionales y directivos en una institución que ama a lo que se dedica, y eso yo creo que es una de las cosas más lindas que tiene el Servicio del Patrimonio y el Consejo en particular.
Y cuando estamos hablando de, porque lo interesante ha sido esta ampliación de lo que significa el patrimonio, porque así como cuando tú decías que mi mamá me iba mostrando los edificios, uh-huh, la estatuaria de la ciudad, como que hoy día, menos mal, se entiende, así como lo estás diciendo tú, también lo que son los santuarios naturales, también lo que significa la protección de otro tipo de bienes que por lo menos monumentos que nosotros declaramos, por ejemplo, hasta un humedal, también puede ser de, uh-huh, alguna manera, es un declarado como un santuario, digamos, si se cumplen ciertas normativas, no es llegar y ponerlo.
Claro.
Esta ampliación del significado también, de repente, también hace más difícil, si bien es mucho mejor, pero también más difícil para poder entender, sobre todo para quienes, sobre todo para este país, donde no tenemos ni programas que hablen de esto, tenemos ahí la hora del museo, en la radio de los SACH, que se defiende y se saluda a Luis Cruz desde ahí, pero la verdad es que son escasos los momentos para poder concientizar en torno a la importancia de la memoria y del patrimonio cultural, natural. ¿Cómo lo ves tú, el trabajo que se está haciendo? ¿Qué es lo que te gustaría a propósito en este 50 años del golpe, que uno piensa cuántas cosas se podrían hacer?
Súper. Mira, lo primero que tenemos que señalar sobre este punto es que tenemos un proceso ya de hace unos 3 o 4 décadas de democratización del patrimonio. Y esto es muy importante de señalarlo, porque este proceso de democratización del patrimonio va muy de la mano con el proceso de democratización de las sociedades a nivel internacional y de nuestra sociedad, la chilena, en específico. Y eso es algo que es importante de poner en el centro de la discusión, porque cuando hablamos de patrimonio, hablamos de la identidad o de las identidades nacionales. Hablamos de la unidad cultural o de las diversidades de las culturas que conforman un territorio. Y es precisamente este proceso de democratización de lo que entendemos por patrimonio y lo que entendemos por la identidad nacional lo que precisamente ha permitido que se diversifiquen desde la ciudadanía las diversas expresiones que piden y pujan por ser consideradas patrimonio. Y a su vez también esto repercute en que el mismo Estado y los mismos actores que están en los territorios diversifican lo que se entiende por quién produce patrimonio. Entonces pasamos de una concepción muy propia de un paradigma ilustrado, decimonónico, muy de una sociedad aristocrática, oligárquica, elitista, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en el que se entiende el patrimonio como aquel acervo cultural muy específico que está inserto en las 7 artes clásicas, ¿no es cierto? La arquitectura, la poesía, la dramaturgia, y que sobre todo es producido por grandes genios creativos. Y transitamos, después de la Segunda Guerra Mundial y después de los procesos de democratización en los últimos 30, 40 años en nuestras sociedades, hacia un paradigma de la cultura y del patrimonio que está centrada en la diversidad de los productores de cultura y a su vez también de lo que se entiende por las identidades nacionales. Por lo tanto, nos comenzamos a aproximar a un patrimonio que se vincula con las tradiciones culinarias de los pueblos y los territorios y sus diversidades. También nos aproximamos hacia un patrimonio que permite hacer resistencia para casos en los cuales se han vulnerado los derechos fundamentales, como es, por ejemplo, en este contexto la conmemoración de los 50 años del golpe. Nos aproximamos también a una concepción del patrimonio que se diversifica desde lo que se entiende como construir y producir ciudad, por ejemplo, a través de la protección de espacios urbanos que resisten a las presiones inmobiliarias, y también nos aproximamos hacia nociones del patrimonio que ponen en el centro la necesidad del bienestar y el buen vivir, integrando la ecología al desarrollo de la cultura desde una perspectiva mucho más integral, a través de los paisajes. Entonces, ese tránsito es un tránsito muy positivo, muy bueno y muy propio de nuestro país, que ha desarrollado una institucionalidad vigorosa en este ámbito y que ahora está también en proceso de discusión de una nueva legislación sobre patrimonio cultural.
Pablo, lo que tú estás diciendo es tan importante porque, y también has retratado también uno de los procesos más importantes y yo creo que demostrativos de lo que significa lo que está viviendo hoy día, no solo Chile, sino que el mundo. Pero cuando estabas hablando de todas estas diversidades, estas resistencias, eso lo vimos específicamente en la primera convención constituyente, ¿no? Donde se puso en cuestión por parte de esas minorías, por parte de esas diversidades que no habían sido escuchadas antes desde un órgano, digamos, representativo, y ahí, claro, empezaron a ponerse en cuestión ciertos símbolos, la bandera, el himno, y como que lo que pasó fue que se remeció, ¿no? Esas concepciones, y claro, con los temores que significan siempre estos cambios, que piensan que se va a demoler y que se va a acabar y que ya no va a haber himno nacional, y bueno, ya sabemos toda la caricatura que hubo en torno a eso, pero que finalmente produjo algo bastante curioso en todos nosotros, digamos, en general, como país. Algo quedó. ¿Y cómo viste tú ese proceso de cuestionamiento y luego como que hubiésemos no solo retrotraído la conversación, sino que es como que nos hubiésemos ido para atrás, como que retrocedimos en ese reconocimiento de la riqueza de las diversidades?
Tremendo tema que sacas. Mira, yo creo que uno de los principales aprendizajes de la gestión patrimonial en los últimos años es que se ha llegado a un consenso bien transversal en reconocer algo que llamamos la disonancia, que es que el patrimonio, como es un espacio de construcción social de símbolos socialmente aceptados, por lo tanto, es un proceso en el cual la ciudadanía, en diálogo con las instituciones del Estado, van dotando de legitimidad a los emblemas nacionales, a las formas de representar las culturas dentro del territorio. Ese proceso es un proceso que tiene esta disonancia, esta cualidad que finalmente es la vinculación con el contexto sociopolítico. Entonces, uno de los elementos que hay que tener siempre en consideración es que cuando hablamos de patrimonio, de alguna u otra manera siempre hay alguna interconexión con los contextos sociopolíticos. Eso como un reconocimiento de entrada. Como segundo elemento, si bien es cierto lo que tú comentas ahora respecto a que estamos viviendo lo que algunos analistas han llamado una regresión autoritaria, una reacción autoritaria a lo que fue el proceso que se inició con el 18 de octubre y la primera convención que fracasó con amplio rechazo después del 4 de septiembre. Lo cierto es que hay una base de cambios culturales en la sociedad chilena que están instalados en su sociedad civil y que de pronto lo que está sucediendo es que esta reacción conservadora es algo que está operando sobre todo en su sistema político. Yo creo que acá tenemos que ser muy, muy cautos en hacer análisis tan catastróficos respecto a lo que implican los resultados electorales y las mayorías circunstanciales, porque lo cierto es que nuestra sociedad, producto de diversos factores, de diversas políticas sociales, es una sociedad que tiene una amplia diversidad educacional y sociocultural. y querer borrar esa realidad haciendo un proceso político que vuelva a foja cero es, digámoslo así, pan para hoy y hambre para mañana desde el punto de vista de la desafección de la ciudadanía, pero también de potenciales conflictos que se pueden aperturar en el corto o mediano plazo. Entonces, yo creo que si bien es importante, en segundo elemento, tener claridad que hay también una regresión autoritaria, yo creo que tenemos que seguir poniendo el acento en que la sociedad chilena es una sociedad muy diversa, que tiene unos niveles de escolaridad altísimos comparativamente en la región y que la expresión cultural y patrimonial es muy potente y que precisamente esta fiesta del patrimonio de todos los chilenos y chilenas te demuestra eso. O sea, tenemos generalmente más de 1.600, 2.000 actividades de patrimonios que se realizan no por el Estado, sino que por sociedad civil, por pequeñas comunidades que recuerdan a sus tradiciones, que levantan la historia local de sus territorios. Entonces, yo creo que eso es un elemento que tenemos que tener también en el escenario para poder dar una conversa más mesurada respecto a estos cambios electorales.
Pero, lo que yo celebro es que hayan discusiones y que se esté permanentemente hablando, dialogando en torno a esto, porque justamente este proceso dialógico, este ejercicio es el que permite ir entendiendo y profundizando y poniéndonos de acuerdo en lo que entendemos unos y otros, por ejemplo, sobre patrimonio, sobre qué es lo que queremos recordar como sociedad, dónde respetar a esas minorías que hoy día pareciera que tanto... Y suena paradójico, ¿no? Porque también hay quienes creen que la libertad de expresión puede significar o puede usarse a favor de lo que significa la propaganda, digamos, de, por ejemplo, nazista y la simbología nazi, cuando se supone que, bueno, esos son una simbología y una manera de mirar a la sociedad que ha sido ampliamente rechazada por el mundo, no solo acá en nuestro país. En este marco de los 50 años del golpe cívico-militar que recordamos este año, que conmemoramos, y que este fin de semana, a propósito del Día de los Patrimonios, va a tener como lema, como temática, Recuerdos para el Futuro, tú ponías en un tuit hace un par de días atrás, ponías y decías lo siguiente, mostrabas una fotografía en el pueblo de... Pueblo, sí, de la Junta, ahí en Aysén.
La localidad de la Junta, Patagonia, en la comuna de Cisnes.
Exactamente, allí. Dice, este monumento a Pinochet construido en el año 2000, es decir, no estamos hablando del 70 y tanto, estamos hablando de ahora reciencito, hace 13 años atrás. Es ilegal, dices tú, no tiene autorización del monumento del Consejo de Monumentos Nacionales, tampoco le ordenó una ley e induce a errores históricos, perpetuando la violencia simbólica de la dictadura. Solicité que se retire a 50 años del golpe. Como ciudadanos tenemos la obligación moral de construir una sociedad libre de violencia. Me gustaría que pudieras explicar de partida cómo en el año 2000 se siguen y puede que se esté haciendo en otros lados y ni sepamos, sobre todo ahora con esta arremetida y que se estén construyendo memoriales y monumentos conmemorativos a Pinochet.
Mira, lo primero que yo quiero señalar respecto a este punto es que hay un consenso, tanto desde la extrema derecha hasta la izquierda, de que en Chile se tiene que respetar la ley. Se tiene que respetar la ley y que en un Estado de Derecho se tienen que hacer cumplir para cualquier persona las reglas que nos permiten tener una sana convivencia libre de violencia. En ese marco y en ese contexto, este memorial es completo y totalmente ilegal, porque el Estado chileno solo tiene dos vías para construir monumentos conmemorativos. Por una parte, en el marco de la facultad que le corresponde al Poder Legislativo, es decir, en el numeral 5 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y por otra parte, a través de la legislación que rige al organismo técnico del Estado, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, que se rige por la ley 17.288, y en específico en materia de monumentos públicos entre el artículo 17 y el 20. Esos son los dos únicos canales bajo los cuales un monumento puede instalarse en el espacio público. Todas las otras conmemoraciones que se hagan contraviniendo esta normativa legal son total y completamente ilegales. Y en el caso del monumento de la Junta es totalmente ilegal y además contraviene de manera directa el artículo 18 de la ley 17.288, que establece que los municipios tienen que pedir autorización al Consejo de Monumentos Nacionales para que se instale un monumento de esta naturaleza. Eso desde el punto de vista legal, que es una dimensión de la discusión. Pero tenemos además otra dimensión de la discusión, que es la histórica, y tenemos además un tercer elemento de la discusión, que es la moral y la política. En el segundo elemento de la discusión, que es la discusión histórica, tenemos dos elementos que este monumento además perpetúa o favorece que perpetúen un error en la sociedad civil, y por lo tanto uno puede considerar que es un elemento de propaganda, porque en primera instancia le atribuye la responsabilidad de la construcción de la carretera austral al dictador Augusto Pinochet, y en segundo lugar señala que el nombre de la carretera es Carretera Austral General Augusto Pinochet Ugarte. Los dos elementos son total y completamente falsos. El primero de ellos es porque la carretera austral es un proyecto del Estado chileno que comenzó a diseñarse desde finales de la década del 50 y sobre todo a realizar sus estudios de factibilidad en la década del 60, y hay prueba documental de aquello, y desde el punto de vista del nombre oficial que se le da a esta carretera, el mismo Estado ya en el 85 y luego en el año 1994 inscribe esta ruta como una ruta nacional llamada Ruta 7 Longitudinal Austral, más conocida como Carretera Austral. Entonces, desde el punto de vista histórico, este monumento además induce al error. Y desde el punto de vista moral, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, en pronunciamientos bastante contundentes respecto a homenajear a militares que tienen responsabilidad directa en violación de los derechos fundamentales de los chilenos, ha señalado de manera explícita que el Estado no puede permitir que existan conmemoraciones a genocidas ni personas involucradas en vulneraciones de los derechos fundamentales. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, también tiene contradicciones. Entonces, en síntesis, este monumento, en primera instancia, es ilegal desde el punto de vista de la normativa que se le aplica a los monumentos nacionales en Chile. En segunda instancia, es completamente erróneo desde el punto de vista histórico. Y en tercer lugar, atenta contra la comunidad ética y moral y sobre todo lo que se llama en un Estado de Derecho con las garantías de no repetición y las medidas de prevención para que no vuelvan a suceder violaciones a los derechos humanos. Esto no quiere decir que haya gente que legítimamente en su espacio privado puede hacer una reivindicación de un dictador o de un genocida. Eso es una cuestión que le compete al espacio privado, hay libertad de expresión y libertad de opinión. Pero una cosa distinta es que en el espacio público, que son bienes nacionales de uso público, que están bajo jurisdicción del Estado, el Estado permita que esto suceda. Por eso es que yo te comento que un organismo como el Consejo de Monumentos Nacionales nunca permitiría que una conmemoración de esta naturaleza siga en pie, porque es total y completamente ilegal.
Bueno, eso es del punto de vista teórico, pero finalmente las cosas pasan, pues Pablo Seguil, ahí lo tenemos, esto tú ahí con fotitos mostrando, entonces, bueno, acá se nos pasan colados ciertas cosas, de que cómo llegan, cómo es que tenemos ahí un monumento, esas características. Yo entiendo tu denuncia ciudadana, porque tú ya no perteneces al servicio, pero sí, bueno, fuiste parte y me imagino que allí ya está sentada, digamos, algún tipo de recurso legal para que esto avance, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas en Chile, de repente se dejan para un lado y esto se puede perpetuar 100 años, este espacio, la verdad es que es como un monolito, ¿no?
Sí, mira, hay un historiador chileno que yo destaco mucho, que es Aramburu, que le hace el prólogo a un libro de los Celdan que salió publicado hace poco sobre el exterminio y la responsabilidad del Estado en relación al genocidio Celdan en la Patagonia. Y él tiene una frase que a mí me parece que es muy ilustrativa de lo que sucede y que se vincula mucho con lo que es la violencia política y la violencia simbólica. Para que nosotros aceptemos la violencia simbólica, no hay que cuestionar el estado de cosas, y en última instancia hay que normalizar situaciones que son desiguales o que no debiesen estar sucediendo. Si nosotros, por el contrario, estamos cuestionando aquello, estamos revirtiendo la violencia simbólica, porque efectivamente, como tú bien señalas, si nada, si nadie hace nada y si nadie reclama, las cosas se perpetúan y se naturalizan y finalmente se normalizan. Y esta violencia en el espacio público, esta violencia simbólica, se normaliza. Y yo te vuelvo a señalar, lo que ha dicho la sociedad en 3 referéndums en los últimos años es que no quiere violencia y quiere que se respete la ley. Entonces aquí lo que tenemos que propender desde todos los sectores políticos y desde la sociedad civil, desde los investigadores, desde la academia, es a construir una sociedad democrática libre de violencia, pero además que la ley se respete. Entonces, en el caso en particular acá, yo ejerzo mi derecho ciudadano de solicitar que se saque este monumento público porque no respeta la ley y además propende y reproduce violencia simbólica en el espacio público. Y como último elemento, bueno, esto pasa también porque falta una institucionalidad mucho más vigorosa y precisamente una nueva ley de patrimonio cultural viene a reforzar la musculatura de un organismo técnico que hoy en día se sostiene en la pura buena voluntad de sus auxiliares administrativos y profesionales con unas precarias condiciones de dotación profesional y que en los últimos años se han ido mejorando, pero que aún son muy insuficientes. De hecho, el Ministerio de la Cultura hoy en día está en paro. Así que bueno, esa es una de las deudas que tenemos dentro del Ministerio. Bueno, digo, tienen ahora desde el Ministerio, pero sí, se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir aportando desde sociedad civil en revertir este escenario.
Bueno, lo que tiene que decir Pablo Siguel Gutiérrez es muchísimo. Yo solamente quiero, por ahora, porque por los minutos ya tenemos que terminar esta conversación, pero era muy importante para mí conversar con él. La verdad es que yo lo sigo activamente en Twitter para que lo sigan. Es Pablo Siguel con Z. Y a propósito de lo que tiene que ver con memoria, o por lo menos y represión estatal en Chile y derechos humanos y patrimonio, está este libro que ya decíamos que fue publicado por el Servicio Nacional de Patrimonio y que recoge una serie de trabajos, estudios y reflexiones de Pablo Siguel al interior del Consejo de Monumentos Nacionales, acompañando procesos de declaratoria solicitados por organizaciones de derechos humanos para la protección de los sitios de memoria. Que esto es, este es el gran tema de estos 50 años. También en lo que hacen abordan los conceptos de violencia, de represión, y lo que me parece súper interesante es que presenta 3 casos de patrimonialización de sitios de memoria en Chile, como es Colonia Dignidad, el complejo maderero de Panguipulli y la casa parroquial de André Yarlán y Pierre Dubois, que ya sabemos que fueron estos sacerdotes que murieron en la dictadura. Pablo Siguel, te quiero agradecer esta conversación preliminar, la verdad es que me quedé un gusto a poco por todos lados, así que me quedo atenta porque me tengo que leer el de los soldados, el libro ya lo tengo, pero me lo tengo que leer, lo tengo que subrayar, bien subrayar, para que podamos conversar también este de memoria que es tan atingente, memoria y derechos humanos. Así que muchas gracias por esta conversación y felicitaciones por tu trabajo, por tu compromiso, por tu lucidez. Eres un joven historiador, pero que tiene claritas las cosas, y la verdad es que da gusto escucharte cómo porque sobre todo Twitter, que allí estás ahí dándole de manera bastante aguda, me gusta mucho cómo de manera ponderada discutes fuerte, pero preciso y respetuosamente, pero con una batería de argumentos que son, la verdad es que irrefutables. Así que la verdad es que te felicito por todo, por tu trabajo y a tu mamá, sobre todo, felicítala de mi parte. La verdad es que
muchas gracias.
Muy importante. Así que muchas gracias a ti.
Muchas gracias y, bueno, feliz de volver a colaborar con ustedes y también creo que solo como reflexión final, No hay que tener miedo al debate y al diálogo. Precisamente lo que tenemos que fomentar en nuestra sociedad civil es que haya mucho más diálogo y mucho más debate, porque de lo contrario solo construimos guetos cognitivos, como le llamo yo, que es espacios en los cuales la gente se junta a hablar con la gente con la que piensa igual y no hay puntos de encuentro. Y precisamente lo que tenemos que lograr crear en una sociedad como la nuestra, en la que aspiramos a que sea libre de violencia y de discriminación, es fortalecer los espacios de diálogos de manera argumentada y que permitan que podamos avanzar como sociedad.
Así es. Muchas gracias, Pablo Seguiel. Recuerden, están sus libros y lo pueden también seguir en Twitter para tener allí más fresco lo que significa el debate diario en torno a temas tan importantes como es la memoria, y este año especialmente sobre nuestra memoria histórica y los 50 años del golpe cívico-militar. De nuevo, muchas gracias. Chao.
Muchas gracias, que estén bien. Chao.
Muchas gracias por su atenta escucha y, bueno, la promesa de reencontrarnos siempre la próxima semana, acá en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y si no, por cierto, vayan a nuestra página web en www.vuelalasplumas.cl. Allí pueden encontrar valiosísimas entrevistas, la de la Marta Cruzcoque, la de Patricio Bañados, a quien tuve la oportunidad de conversar también. La verdad es que sirven para poder hacerles un homenaje como ellos lo merecen. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be